He aquí yo pongo ante vosotros hoy bendición y maldición. Anoji noten lefanejem hayom braja beklala. Así es en hebreo. Re'e es el nombre de la porción que comienza en Deuteronomio 11, versículos 23 y termina en Deuteronomio 16, versículo 17. Bienvenidos, hermanos, Brujim Abaim, benditos los que vienen. En el nombre de Yeshua los bendigo y me reúno con ustedes en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías, y le damos la bienvenida al Rey de Reyes, a nuestro Rabí, a nuestro Maestro, a esta reunión. Y sabemos que tú estás aquí con nosotros, Yeshua, y te pedimos por la Shalom para Yerushalayim, para Israel y para todo el Israel tuyo. Que la Shalom tuya, Señor, sea manifestada, Señor, y derramada sobre Yerushalayim. La verdadera Shalom que solo el Zar Shalom, el Príncipe de Shalom, Yeshua Mashiach, puede dar. Protege a tu pueblo, Yeshua, bendice a Israel, bendice todo el Israel tuyo, Yeshua, bendice a Yerushalayim, todo el Yerushalayim tuyo que está esparcido por las naciones también. Y Yeshua, bendícenos en esta reunión, que tengamos, Señor, un tiempo rico en tu presencia, en tu amor, Señor. Que sea esta hora, Señor, que estaremos contigo como 1000 horas, así como promete, Señor, el Salmo. Un día en tus atrios es como 1000 fuera de ellos, Padre. Haz que este tiempo sea rico, que nos restaures y nos sanes, Señor, que nos liberes con la verdad, que nos instruyas, que te conozcamos más, que nos muestres más lo que está en tu corazón, que pongas tus pensamientos en nosotros y que pongas tu corazón en nosotros, Yeshua, para que caminemos buscando tu rostro y buscando tu voluntad, Yeshua, en todo tiempo, Señor. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que recibimos de ti. Gracias, Yeshua, por proveernos, Yeshua, por ser fiel y verdadero, por entregarnos, Señor, sanidad, Señor, liberación, por el poder de tu nombre, por tu amor y por tu sacrificio, Yeshua. Gracias porque tú serás exaltado, Señor, en toda la tierra, Señor, la que está llena de tu kavod, porque solo tú eres santo. Kadosh, 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 Yeshua Tzevaot, milu et haaretz te'ilato, llena está la tierra de tu gloria. Te damos gracias por escuchar esta oración. Dirígenos, Señor, y permítenos disfrutar del maravilloso libro de Deuteronomio, Yeshua, que tú nos entregaste a través de tu siervo Moshe, y enséñanos nuevas cosas, y nosotros te damos gracias ya de antemano por así hacerlo. Te pedimos de nuevo para la provisión, para la bendición, para la sanidad, para la salvación de todos aquellos que claman a ti, a tu nombre, todos aquellos discípulos tuyos, todos los que claman a tus misericordias, para que en este tiempo un milagro, Señor, llegue a sus vidas. Entrega el milagro, Señor, y bendice en todos tus discípulos, Yeshua. Tu mano es poderosa para hacerlo, y tú no solo puedes hacerlo, sabemos que quieres hacerlo, y te alabamos y te amamos por aquello. Gracias, Yeshua, manténnos en unidad a todos aquellos, Yeshua, que nos reunimos a escuchar y a leer tu Torah. Unifícanos, Señor, reúnenos en tu amor, en el nombre de Yeshua. Amén. Gracias, Yeshua. Bienvenidos, hermanos, nuevamente les digo, esta porción es bastante hermosa, como el libro de Deuteronomio. Yo decía que era uno de los libros más hermosos. Toda la Torah es hermosa, pero especialmente este libro, en realidad la forma en cómo está escrito, yo les decía que es como una reseña, como un resumen, y en cierta forma lo que vamos a leer hoy en día son mandamientos que no están por primera vez mencionados acá, en esta porción, sino que lo está repitiendo Moshe, y vamos a entender, vamos a recibir más entendimiento acerca de aquellos mandamientos a medida que los vamos leyendo, por la misericordia y gracia de Yeshua. Entonces leo versículo 26 nuevamente. He aquí yo pongo ante vosotros hoy bendición y maldición. Et la bendición si escucháis a mandamientos de Yehú, vuestro Elohim, que yo mando a vosotros hoy. Y la maldición si no escucháis a mandamientos de Yehú, vuestro Elohim, y os apartáis del camino que yo mando a vosotros hoy, para andar tras dioses otros que no conocéis. Y será cuando te introduzca Yehú, tu Elohim, a la tierra que tú entras allí para tomarla, entonces pondrás et la bendición sobre el monte Gerizim y et la maldición sobre el monte Eibal. No ellos más allá el Yardem, tras camino de puesta del sol en tierra del Cananita, el que habita en el Arabá frente a Gilgal junto encinar de Marme. Pues vosotros pasáis et el Yardén para ir a poseer et la tierra que Yehú vuestro Elohim da a vosotros, y tomaréis a ella y habitaréis en ella. Entonces Elohim pone enfrente de nosotros la bendición y la maldición, y nos anima a que escojamos la bendición. Cuando hablamos de que el Señor es poderoso y que controla todas las cosas, eso es cierto, pero Él nos ha dado la opción de obedecer o desobedecer, y nos ha manifestado claramente que su voluntad es que obedezcamos. O sea, bendición o maldición, y su voluntad es que seamos bendecidos. Entonces, para caminar en la voluntad del Señor, tenemos que obedecerle. Y eso es lo que Él nos está pidiendo. Quizás podemos decir exigiendo, quizás suplicando, podemos decir. Porque Él no quiere maldecir a su pueblo, sino que quiere bendecirlo. Entonces no es acerca de no hacer nada y esperar que el Todopoderoso haga algo en nuestras vidas. Y si es su voluntad, vamos a ser bendecidos. Si es su voluntad, vamos a ser maldecidos. No, el Señor está poniendo enfrente de cada persona dos opciones. Bendición y maldición. Y dice que si no escuchamos los mandamientos, entonces vamos a tener maldición. Y que si escuchamos los mandamientos, entonces vamos a tener bendición. ¿Puede estar más claro? Versículo 32. Y cuidaréis para hacer todos los estatutos y los decretos que yo doy ante vosotros hoy. Cuando dice el Señor hoy, se refiere a este tiempo, no se está refiriendo a solamente las líneas de la Torá que Moshe escribió en ese día que estaba escribiendo. Lo ocupa mucho Elohim a través de toda la Torá. Capítulo 12, versículo 1. Estos los decretos y los estatutos que guardaréis para hacer en la tierra que dio Yehú, Elohim de tus padres, a ti para poseerla todos los días que vosotros vivos sobre la tierra. Destruiréis todos los lugares que adoran allí las naciones que vosotros poseéis a ellas, sus dioses en los montes, los altos y en los collados y bajo todo árbol frondoso. Y derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de Asera y quemaréis en el fuego. E ídolos de sus dioses cortaréis y raeréis su nombre del lugar el aquel. Entonces habíamos hablado de este mandamiento la vez anterior, había aparecido al momento que los hijos de Israel entran en la tierra. Entonces deben de destruir todos los ídolos y los dioses y las imágenes y las estatuas. Ese es un mandamiento para los hijos de Israel. El mandamiento ese también está válido hoy en día. No pensemos que no está válido. Al momento que el Señor nos da la tierra, debemos de destruir los ídolos que encontramos en el camino. Se entiende bajo la dirección del Ruach HaKodesh. Y después el versículo 4 dice: no haréis así a Yehú vuestro Elohim, sino que a el lugar que escogiere Yehú vuestro Elohim de todas vuestras tribus para poner su nombre allí para habitar, buscaréis e irás allí. Entonces el Señor dice y nos prohíbe hacer estatuas o imágenes de él. En el versículo 4, no haréis así a Yehú vuestro Elohim, y dice que en el lugar que lo vamos a adorar va a ser el lugar que él va a escoger para poner allí su nombre. Para poner al staff su nombre allí. Entonces va a establecer el Señor un lugar en la tierra aquella para poner su nombre. Y así va a ser manifestado más tarde que Yerushalayim es el lugar donde el Señor decide poner su nombre. Y allá el rey David va a tener el deseo de construir una casa al Señor. Versículo 6. Y traeréis allí vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y vuestros diezmos y ofrenda de vuestra mano y vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias y primogénitos de vuestro ganado y vuestro rebaño. Y comeréis allí ante Yehú vuestro Elohim y os alegraréis en toda obra de vuestra mano, vosotros y vuestras familias, que te bendijo Yehú tu Elohim. Recuerden que de los sacrificios, parte del sacrificio va para el sacerdote y otra parte se devuelta a la persona que hace el sacrificio. Y al parecer esto era completamente como una fiesta. En muchos sacrificios la persona llevaba el animal al sacrificio, reunida a sus amigos, a su familia en la casa, iba a presentar el sacrificio en el templo y tomaba el sacrificio y lo llevaba de vuelta a la casa y lo comía en su casa con sus amigos. Por eso estaba la instrucción también de que estuvieran puros todos los que comieran del sacrificio. Entonces las personas, cuando alguien invitaba a alguien, oye, voy a hacer un sacrificio, tenían que purificarse para poder comer del sacrificio, así como lo instruía la Torá. ¡Aleluya! Fíjense que se parece un poco a la instrucción de la Pesach. El Cordero Pascual debe de comerse estando puro. Y más tarde esto es un poco deformado en el cristianismo, diciendo que tiene que ser con un corazón recto, que es lo mismo que pureza espiritual, porque la persona cuando está pura no tiene sentimientos malvados, porque los mismos demonios son los que producen en la persona el odio y todo ese tipo de cosas. Entonces la instrucción es una instrucción muy antigua de estar puro, para poder comer el cordero de Pascua y los sacrificios entregados en el altar. Otra cosa quiero agregar es que en la última palabra del versículo 7, yo dije tú Elohim. En hebreo es común que una palabra sean dos o tres palabras. Y en este caso, cuando uno dice tú Elohim, mi Elohim, o nuestro Elohim, o vuestro Elohim, en realidad la palabra Elohim no aparece escrita completamente, sino que se transforma en una combinación de dos palabras. Para decir tú Elohim, se dice Eloheja. Entonces la palabra Elohim completa no está escrita acá, se le sacó la última letra y se puso la terminación tú. Entonces se entiende que es tu Dios o el Dios tuyo. O sea, tú Elohim, el Elohim tuyo. Yo lo traduzco esa como tú Elohim, vuestro Elohim, de esta forma, porque creo que esa forma le da honor a Elohim, pero podría en realidad decir tú Él, aunque suena mucho más tosco ocupando la palabra en singular, pero sonaría muy, muy seco. Estamos hablando acerca de Elohim que creó los cielos y la tierra y no hay nadie como él, no existe otro Dios que se llame Elohim como él. Entonces eso como nota al margen. Seguimos en el versículo 8. No haréis como todo que nosotros haciendo aquí hoy, cada cualquiera lo que parece en sus ojos, pues no llegasteis hasta ahora a el descanso y a la herencia que Yehú tu Elohim da a ti. Y cruzaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Yehú vuestro Elohim hace heredar a vosotros. Vuestro Elohim en hebreos Eloheichem. También el mismo caso que la palabra Elohim no está completa porque es una combinación de dos palabras. Entonces, en la tierra que Yehú vuestro Elohim hace heredar a vosotros y dará descanso a vosotros de todos vuestros enemigos de alrededor y habitaréis seguro y será en el lugar que escogerá Yehú vuestro Elohim en él para poner su nombre allí, allá llevaréis todo lo que yo mando a vosotros, vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y ofrenda de vuestra mano y todo selecto de vuestras posesiones que prometisteis a Yehú. Fíjense que los hijos de Israel tienen que esperar varios años y muchos años hasta que el templo fue establecido en Jerusalén para poder llevar los sacrificios. Desconozco cuánto tiempo después de que cruzaron el Jordán el tabernáculo quedó en pie. Supongo que una de las razones por las cuales el rey David ya deseaba hacer el templo, la casa del Señor, era porque el tabernáculo ya estaba inusable debido a todo el tiempo que había pasado. Pero podrían haber habido otras razones, el Señor lo revele. Entonces el Señor dice, los diezmos se traen acá a la casa, a Jerusalén. Bueno, todos nos preguntamos, ¿qué hacemos ahora? La casa ya no existe, Yeshua entregó su sangre, estamos en un nuevo pacto. Los mandamientos de la Torá no han sido anulados, pero debido a que la casa del Señor no existe en estos segundos en Jerusalén, salvo en los corazones de nosotros, esto ya no quiere decir que los diezmos y las ofrendas ya no le pertenecen al Señor, le siguen perteneciendo. Pero como hoy día tenemos una relación con nuestro Elohim porque Él mora en nosotros y nos ha entregado de su Ruach HaKodesh, entonces podemos entender de Él qué hacer con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Le siguen perteneciendo a Él, solo tenemos que someternos a Él. Recordemos, los diezmos no le pertenecen a un sistema religioso, sino que al Señor. Si el Señor le dice a usted que bendiga a alguien que está en el sistema religioso, entonces obedézcale. Pero si no es así, obedézcale también. Las ofrendas pertenecen a Él y Él es el que decide qué hacer con ellas. Y vale la pena que le mencione un poco más acerca del diezmo. Nuevamente, el Señor es misericordioso y debemos de entender esto a través de la Torá y de su Ruach. Y entender que el diezmo pertenece al Señor, pero que el Señor mismo es misericordioso con el diezmo. A ver, ¿cómo le podría explicar esto? Por ejemplo, si usted solamente tiene un shekel y un shekel cuesta un litro de leche y tiene una familia que está en su casa esperando y usted dice, tengo que sacarle el 10% y me voy a quedar con 90 centavos de shekel porque tengo que pagar el diezmo. Pero eso no le va a permitir ya comprar un litro de leche y usted necesita proveer a su familia leche. Entonces, no solo usted no debe de pagar el diezmo en esa situación, sino que si usted le saca al shekel que tiene la parte del diezmo y la entrega en lugar de llevar a su casa, no está entendiendo lo que el Señor nos está enseñando, porque Él es amor y misericordia. ¿Lo logra entender? Se necesita unidad y una relación con Él para entender lo que Él está diciendo. Y hay cosas que Él no nos va a decir porque Él espera que entendamos que Él quiere bendecirnos, porque Él tiene cuidado de sus hijos y les quiere entregar lo mejor. Entonces, de nuevo, quizás el ejemplo que puse tampoco es una fórmula, porque la fórmula es realmente seguirlo a Él. Pero ese es el corazón del Señor, bendecir y ser misericordioso. Versículo 12. Y os alegraréis ante Yehú vuestro Elohim, vosotros y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros siervos y vuestras siervas y el levita que en vuestras puertas, pues no hay para él porción o herencia con vosotros. Cuida a ti para que no sacrifiques tu holocausto en cualquier lugar que veas, sino que en el lugar que escoja Yehú en una de tus tribus, allí ofrecerás tu holocausto y allí harás todo lo que yo te mando. La tribu que fue elegida fue Yehudá, y el lugar que fue elegido fue Yerushalayim. Yerushalayim queda en Yehudá. Pero curiosamente, el lugar donde el Señor escoge poner su nombre está entre el límite de Yehudá y Binyamin. Incluso el límite pasa por el mismo monte Moriá, donde se va a construir el templo. ¿Curioso? Versículo 15. Solo en cualquier necesidad de tu persona sacrificarás y comerás carne como bendición de Yehú tu Elohim que te da a ti en todas tus puertas. El inmundo y el limpio lo comerá como la gacela o como el ciervo. Solo la sangre no comerás, en la tierra la derramaréis como el agua. Entonces el Señor dice que se pueden comer animales y que el inmundo y el puro lo puede comer. No así cuando es un sacrificio, con la condición de que la sangre se derrame como el agua. Y esto viene del pacto que hizo Elohim con toda la humanidad a través de Noé después del diluvio, donde el Señor ordena al hombre no comer con sangre, sino que derramarla en la tierra. Versículo 17. No podéis comer dentro de tus puertas diezmo de tu grano, y tu mosto, y tu aceite, o primogénito de tu ganado, y tu rebaño, o cualquiera de tus dones que ofrecisteis, o tus ofrendas voluntarias, u ofrenda de tu mano, sino que ante Yehú tu Elohim comeréis en el lugar que eligiere Yehú tu Elohim, en él tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita que dentro de tus puertas, y te alegrarás ante Yehú tu Elohim en toda obra de tu mano. O sea, lo que es diezmo y ofrenda se debe traer a Yerushalayim y en Yerushalayim comer de él después de presentarse en el templo. Se recuerdan que una parte va para el sacerdote y otra parte se devuelve a la persona. Entonces el Señor dice que se pueden comer animales, pero los primogénitos del ganado no es posible comerlos en la ciudad donde tú vives si no vives en Jerusalén, sino que deben de traerse a Yerushalayim. Ahora, el servicio del templo no está. ¿Qué sucede con el primogénito del ganado? El primogénito del ganado sigue perteneciendo a Elohim. Entonces, hay que poner eso en oración. Si usted tiene ganado, no creo que haya muchas personas que escuchan este mensaje que tengan ganado. Pero si usted tiene ganado, entonces tiene que ponerlo en las manos del Señor y el Señor le dirá qué es lo que debe hacerse con el primogénito del ganado. 19. Cuida a ti que no desampares a el levita todos tus días en tu tierra. Cuando ensanche Yehú tu Elohim en tu territorio, como habló a ti, y digas, comeré carne, pues desea tu alma comer carne, en toda necesidad de tu alma, comerás carne. O sea, es posible comer carne, el Señor no prohíbe comer carne, solo derramar la sangre en la tierra. ¿Y por qué dice cuídate de no desamparar al levita? ¿Este mandamiento no está válido hoy en día? Entonces la verdad es que sí está válido. Los hijos de Israel han sido esparcidos por todas las naciones, los diezmos siguen perteneciéndole al Señor, y ahora su pueblo es un tabernáculo para su espíritu. Él pone su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh en nosotros, y así nos dirige hacia los que son de descendencia de levitas, hacia los que él quiere bendecir. Es por eso que yo le digo que el asunto del diezmo hasta el día de hoy sigue siendo válido, y los levitas son los que deben de recibir el diezmo. Usted no tiene ninguna forma de saber quién es levita, salvo en alguna forma sobrenatural, pero lo más importante no es saber quién es levita, sino que a quién quiere el mismo Elohim que usted entregue el diezmo que le pertenece a Elohim. Siempre orar, esperar y guardar y apartar el diezmo hasta que el Señor lo manifieste claramente. Versículo 21. Si está lejos de ti el lugar que eligiere Yehú tu Elohim para poner su nombre allí, entonces sacrificarás de tu ganado y de tu rebaño que dio Yehú a ti como te mandé, y comerás dentro de tus puertas en toda necesidad tu alma. Solo como se come et la gacela y et el ciervo, así lo comerás. El inmundo y el limpio, ambos lo comerá. Solo asegura para no comer la sangre, pues la sangre el alma, y no comeréis la alma con la carne. Esto se ha traducido como vida a diversos idiomas. La palabra utilizada no es vida, es nefesh, que es alma. Estamos en este tiempo de restauración y el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y con esta revelación le damos gracias a Yeshua por la libertad que nos da de entender que la sangre es el alma. Y cuando derramamos la sangre en el suelo, entonces el alma sale del animal y podemos comer la carne sola. Por supuesto, de los animales que son alimento. El versículo 24 continúa con el punto este: no lo comerás, en la tierra la derramaréis como agua, no la comeréis, se refiere a la sangre, para que vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto en ojos de Yehú. ¿Se dan cuenta cuántas veces el Señor a lo largo de toda la Torá repite que no se puede comer la sangre? Más adelante, los hijos de Israel en algún punto son encontrados algunos comiendo con la sangre. Y este es un pecado grave, no es un pecado simple. De hecho, es tan grave que incluso en la crónica de Hechos, los primeros creyentes no se atreven a cambiar ese mandamiento. Incluso ellos enseñan que no se puede comer con la sangre. Eso aparece en el capítulo 15 de la Crónica de Hechos. Yeshua no vino a cambiar la Torá, vino a mantenerla y a confirmarla. Versículo 26. Solo tus cosas santas que son para ti y tus ofrendas votivas tomarás y vendrás a el lugar que escogiere Yehú. Y harás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre altar de Yehú tu Elohim. Y sangre de tus sacrificios será derramada sobre altar de Yehú tu Elohim y la carne comerás. Guarda y escucha todas las palabras, las estas que yo te mando, para que vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, hasta siempre, si haces lo bueno, lo recto, a ojos de Yehú tu Elohim. Cuando cortare Yehú tu Elohim las naciones que tú entras allí para poseer a ellas de delante de ti, y heredes a ellas, y habites en tu tierra, guarda a ti para que no tropieces tras ellos después que sean destruidas delante de ti, y que no inquieras en sus dioses, diciendo: como sirvieron las naciones las estas a sus dioses, haré así yo también. No harás así a Yehú tu Elohim, pues toda abominación Yehú que detesta hicieron a sus dioses, pues también sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Lamentablemente, después de lo que los hijos de Israel cruzan el Jordán, entonces caen en pecado. De hecho, Moshe lo va a profetizar más adelante. Y adoran a los dioses de los pueblos paganos e incluso pasan a sus hijos por fuego. Incluso llegan a aquello. Es casi incomprensible, hermanos, pero fíjese usted qué tan incomprensible es el asunto de los abortos hoy en día. Solo en Israel las estadísticas hablan de 40.000 abortos cada año. ¿Quiere que le dé otro ejemplo? En Chile, donde el aborto es ilegal, se calcula que hay aproximadamente 140.000 abortos al año, de los cuales 40.000 son documentados, o sea, llegan por alguna causa, alguna complicación al servicio de salud pública. Es una atrocidad y está muy malo. Entonces, ¿cómo entendemos que los hijos de Israel ponían a sus hijos en el fuego? Bueno, es un sacrificio que hacen. Tal como el aborto es un sacrificio, se entrega una vida para poder tener prosperidad, éxito, carrera, para poder finalizar los estudios, para poder disfrutar de la vida antes de casarse en algunos casos. Entonces es un sacrificio, se sacrifica el hijo con esta intención. ¿A qué Dios se le sacrifica? Podría ser fácilmente al Dios de las riquezas. Y si no, probablemente es a este mismo Dios que se sacrificaban los hijos, los cuales prefiero no mencionarlo. Entonces, muchas cosas que parecen ilógicas, que parecen que no tienen sentido, la gente repite y sigue haciendo. Si pensamos acerca de cómo la gente se puede inclinar ante estatuas y adorarlas, podemos decir: bueno, ¿cómo pueden hacerlo? Yo no lo entiendo, pero usted va y no es muy difícil, no muy lejos de donde estoy yo, ni muy lejos de donde estará usted, podrá encontrar un lugar donde va a haber gente que se arrodilla ante estatuas de hombres o mujeres, que no son ni hombres ni mujeres, que no hablan, que no huelen, y que no pueden caminar. Entonces, ¿cómo la gente podía hacer eso en el pasado? ¿Cómo los hijos de Israel lo hicieron después de entrar? ¿Cómo fueron a adorar a aquellos dioses? Bueno, es lo mismo que están haciendo hoy en día. Y el problema es que son los mismos hijos de Israel que fueron esparcidos por las naciones. Y esos somos nosotros. No siga pensando que usted no tiene nada que ver con Israel. Y si usted es primera vez que escucha esta grabación, se dé cuenta de que son los mismos hijos de Israel que están haciendo exactamente lo mismo. Pero si quiere que yo le levante su corazón hacia arriba y el ánimo y lo anime, yo le digo: existe un remanente de Israel y siempre lo existió. un remanente fiel que mantiene sus mandamientos. Y a esos es a los cuales el Señor le está hablando, para que entren de lleno a sus caminos y para que no perezcan más por falta de conocimiento. ¿Lo puede ver, querido hermano? Entonces, alabado sea el nombre del Señor. El Señor bendiga a su remanente que está a través de todas las naciones, a través de todo el mundo, que está acá en Israel también, y ninguno se pierda de su remanente. Y oramos para que todos, toda la casa de Israel y todos los gentiles se tornen de sus malos caminos hacia el Señor, hacia su Torá y hacia mantener sus mandamientos. ¡Aleluya! El versículo 32 de Deuteronomio 12 dice así: et toda la palabra que yo mando a vosotros, et él cuidaréis para hacer. No añadirás a él y no quitarás de él. Lo hermoso de este versículo es que comienza con Alef Taf. Está diciendo Alef Taf, toda la palabra que yo mando a vosotros, et él cuidaréis. Alef Taf, cuidaréis. Yeshua es la Davar, es la palabra. Yeshua es la Torá. Por eso él nos está diciendo que mantengamos Alef Taf, que mantengamos la Torá, y no añadir y no quitar de ella. Mantengamos el Alef Taf, mantengamos la Torá, mantengámosla, y no añadir ni quitar de ella es un mandamiento único. Este mandamiento no existe en filosofías de hombres, ni en doctrinas de hombres, ni en teologías. Lo más especial del libro de la Torá es que si uno le agrega algo a la Torá, ya no la mantiene. Y si uno le quita algo a la Torá, ya no la mantiene. Porque uno de los mandamientos de la Torá es mantenerla sin agregarle ni quitarle. Es por eso que se puede decir del que le agregó a la Torá algo que no la mantiene. Además de esto, hemos visto ya ejemplos en donde se les ha agregado no poco a la Torá. Algunas religiones les han agregado tanto a la Torá que lo que menos se mantiene es Torá al final. Aunque todavía se mantienen algunos mandamientos y con ello conlleva a recibir las bendiciones de aquellos mandamientos que se mantienen. Porque la misma Torá habla de que son bendiciones y maldiciones que llegan. Las bendiciones por mantener los mandamientos y las maldiciones por no mantenerlos. Entonces, como hay mandamientos que traen más bendiciones que otros, hay gente que está más bendecida que la otra. Pongamos el paralelo entre el país de Israel y los mandamientos que se mantienen de la Torá en Israel y otro país cristiano y los mandamientos de la Torá que se mantienen. Y podemos ver claramente cuál de los mandamientos es más importante que el otro. Por ejemplo, la Torá dice: bendeciré a quienes te bendijeren y maldeciré a quienes te maldijeren. ¿Qué país ha cumplido ese mandamiento? Bueno, Estados Unidos lo ha cumplido por mucho tiempo. Entonces entendemos que ese es un mandamiento importante en la Torá, el bendecir a los hijos de Israel. Y también podemos mirar a los países que mantienen muy pocos mandamientos de la Torá y podemos ver cómo no han sido bendecidos. Y no quiero poner ejemplos en este caso. Capítulo 13. Cuando se levante ante ti profeta o soñador de sueño y dé a ti señal o prodigio, y viniere la señal o el prodigio que habló a ti, diciendo: vayamos tras dioses otros que no conocisteis y sirvámosle, no escucharás a palabras el profeta el aquel o a soñador del sueño el aquel, pues probando Yehú vuestro Elohim a vosotros para saber si vosotros amantes a Yehú vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Tras Yehú vuestro Elohim andaréis y a él temeréis y et sus mandamientos guardaréis y a su voz escucharéis y a él serviréis y a él os aferraréis. Y el profeta el aquel o soñador del sueño el aquel morirá porque habló rebelión contra Yehú vuestro Elohim, el que sacó a vosotros de tierra de Egipto y el que redimió de casa de siervos para desviarte del camino que te mandó Yehú tu Elohim para andar en él, y quitarás el mal de en medio de ti. Señor, da el caso de que un profeta que dice que va a suceder algo y esto sucede, y dice que vayamos tras otros dioses. Entonces, una señal que suceda después de que un profeta ha hablado no es suficiente para seguir al profeta. En otras palabras, no todo lo sobrenatural viene del Señor. Aquí nos está advirtiendo Elohim, incluso si sobrenaturalmente o con una señal que se cumpla, alguien viene a incitarnos a que dejemos de mantener la Torá, incluso en esa situación no vamos a dejar de mantenerla. Versículo 6. Si te incita tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o mujer de tu amor, o tu amigo, que con tu alma, en el secreto diciendo, andemos y sirvamos dioses otros que no conociste tú ni tus padres, de dioses de los pueblos alrededor de vosotros, los cercanos a ti o los lejanos de ti, del fin de la tierra y hasta fin de la tierra, no cederás a él y no escucharás a él, y no se apiadará tu ojo de él, y no perdonarás, y no cubrirás sobre él, sino que matarlo matarás, tu mano estará contra él, como el primero para matarle, y mano de todo el pueblo como el siguiente. Se recuerdan que una de las instrucciones de la pena de muerte es justamente que las personas que son testigos comiencen primero a matar a las personas que cometieron el pecado, pero recuerden que Elohim exige que hayan dos o tres testigos, por lo menos. Entonces decimos, ¿cómo aplicamos esto hoy en día? Muy simple, el juicio pertenece al Mesías. Y nosotros hemos reconocido a Yeshua como nuestro Señor y nos hemos convertido en sus siervos. Entonces, como siervos ya no podemos juzgar en este sentido ni ejecutar esta sentencia. Nuestro maestro Yeshua tomó la venganza es de él, y él es el juez de toda la tierra. Gracias, Señor. Versículo 10. Y le apedrearás con las piedras y morirá, pues intentó desviarte de con Yehú tu Elohim, el que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos. Y todo Israel oirán y temerán y no vuelvan a hacer como la cosa la mala la esta en medio de ti. Si oyeres de una de tus ciudades que Yehú tu Elohim da a ti para habitar allí diciendo, salieron hombres hijos de iniquidad de en medio de ti y desviaron a habitantes de sus ciudades diciendo, vayamos y sirvamos dioses otros que no conocéis, e inquirirás e investigarás y preguntarás bien, y si de verdad probada la cosa fue hecha la abominación la esta en medio de ti, herirás a moradores de la ciudad la aquella a filo de espada, destruye a ella y a todo que en ella y a su ganado a filo de espada, y et todo su botín juntarás en medio de su plaza y quemarás con fuego et la ciudad y et todo su botín, ofrenda total a Yehú tu Elohim, y será ruina, tel en hebreo, perpetua, no se edificará más. Y no se hallará en tu mano nada de la anatema para que se vuelva Yehú de ardor de su ira y dé a ti misericordias y se compadezca de ti y te multiplique como juró a tus padres. Este es un asunto espiritual. Cuando en una ciudad comienza a haber adoración a estatuas y a ídolos, las potestades y los principados espirituales, los grupos de demonios, se establecen en toda la ciudad, no solamente en las personas, sino que también en los animales y en las cosas que están en la ciudad. ¿Se recuerdan que una persona inmunda al tocar algo, una cama, una alfombra, un género, este género se pone inmundo a la vez? La idolatría es algo demoníaco, comienza a través de espíritus inmundos. Entonces el Señor dice que aquella ciudad habría que matarlos a todos y quemar todo el botín en el medio de la plaza y no reconstruirlo. Lo que está haciendo es simplemente una guerra espiritual y destruyendo y apartando toda inmundicia donde se haya asentado la potestad que lleva a la gente a la idolatría. Entonces, esto para abrirnos los ojos acerca de algo espiritual, cuando hablamos de ciudades en que hay mucha idolatría, entonces entendemos cómo funciona, que están asentados los demonios en lugares, en las maderas, en las casas, en las estatuas, en los géneros, en todo lo que existe en la ciudad, y que quemándolo entonces se purifica. Versículo 18, cuando escuches a la voz de Yehú tu Elohim para guardar todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto a ojo de Yehú tu Elohim, hijos de vosotros, de Yehú vuestro Elohim, no os sajaréis y no os raparéis calvo entre vuestros ojos por muerto, pues pueblo santo tú a Yehú tu Elohim, y a ti eligió Yehú para ser para él por pueblo tesoro de todos los pueblos que sobre faz de la tierra. Existían muchas costumbres en el pasado con respecto al luto, y algunas de ellas, como vemos acá, eran raparse, más bien tirarse los pelos o la barba por causa del luto. Entonces el Señor prohíbe hacer semejante cosa, y de ahí se ha malinterpretado en muchas formas el asunto este de que dicen que el mandamiento dice que no hay que afeitarse para los varones. Aquellos mandamientos están relacionados con luto. Versículo 3. No comerás ninguna abominación. estos animales que comeréis: buey, cordero de ovejas y cabra de cabras, ciervo y gacela y corzo y cabra montés e íbice y antílope y carnero montés, y todo animal partida pezuña y hendidura hendida, dos pezuñas, rumiante de rumia entre el animal, a esta comeréis. O sea, el Señor exige dos cosas: que el animal sea rumiante y que tenga las pezuñas hendidas, o como dividida la pezuña en dos, como la vaca, por ejemplo. El caballo no tiene la pezuña hendida. Versículo 7 dice: pero et esto no comeréis de los rumiantes, de la rumia y de los que partía la pezuña la hendida, et el camello y et el conejo y et la liebre, pues rumiante de rumia ellos, pero pezuña no hendidas, inmundos ellos para vosotros, y et el cerdo, pues hendida la pezuña él, pero no rumia, inmundo él para vosotros, de su carne no comeréis y en su cadáver no tocaréis. Entonces hay una cosa que está en común en los animales que son comida, y es que todos los animales que son comida no comen inmundicias. No el ciervo, no la gacela, no la oveja, no la vaca. Todos los animales que caen bajo la categoría de que son alimento no comen inmundicias. No comen carne, en otras palabras. Esto nos revela que simplemente cuando el animal come carne inmunda, entonces el animal mismo se pone inmundo. Así como una persona al comer algo inmundo es inmunda, entonces asimismo el animal. Y es por esto que el Señor acá detalladamente nos dice qué animales son alimento. Estos animales que el Señor menciona no comen inmundicias, más bien comen solamente vegetales. ¿Puede verlo? Esto querría decir, como yo he mencionado a veces, que una vaca puede llegar a estar inmunda. Bueno, si la vaca va y se revuelca encima de un animal inmundo, muerto, entonces la vaca puede llegar a estar inmunda. Para eso el Señor nos da instrucciones de cómo justamente matar a la vaca para poder comerla, derramando la sangre. Y para nosotros, los discípulos de Yeshua, es claro de que siempre hay que orar cuando sacrificamos un animal para comerlo. Tenemos que orar siempre por nuestros animales, obviamente, para que estén puros y para que sea una bendición. La Torá dice que en el caso de que hubiera un buey que fuera violento y que lograra matar a alguien, entonces habría que matar al buey y no se puede comer aquel buey. Entonces existen los casos en que los animales que son alimento pueden llegar a estar inmundos. Y incluso recuerden que si el animal muere por sí solo, no se puede tocar ni comer porque también es inmundo, a pesar que el animal sea de uno de los animales que son comida. No estoy diciendo que todos los animales que no comen carne sean puros, sino que lo que estoy diciendo es que de todos los animales que se pueden comer, que es apropiado comer, que son alimento, todos ellos comen solamente vegetales. Eso es lo que tienen en común. El caballo también come solamente vegetales, pero no tiene la pezuña hendida, así que no se puede comer. Entonces, lo más importante acá es entender que las inmundicias se transmiten, como hemos aprendido, a nosotros, en nosotros y también a los animales, según lo que ellos coman. Y le damos gracias al Señor por esto. Versículo 9. Et esto comeréis de todo lo que en el agua, todo lo que a él aleta y escama comeréis, y todo lo que a él no aleta y escama no comeréis, inmundo él para vosotros. Entonces, del agua, todo lo que tiene aleta y escama es alimento, y lo que no tiene aleta ni escama no es alimento en el agua. Bastante simple. Ahora usted se puede preguntar, por ejemplo, ¿cómo puede ser que los peces sean puros si los peces comen inmundicias? Por ejemplo, los peces comen mosquitos. La diferencia entre un animal y los peces es que el pez está debajo del agua. Ahora, el agua es justamente lo que el mismo Señor nos ordena de utilizar para purificarnos. Por ejemplo, dice en la Torá que si una persona come de un animal que muere por sí solo, entonces tiene que lavar sus ropas y su carne y va a ser inmunda hasta la noche. No hay ninguna instrucción en la Torá que nos ordena cómo purificarnos si es que comimos inmundicia. ¿Por qué? Porque está prohibido justamente comer cosas que no son alimento. Pero tenemos este caso que nos da a entender de que si una persona por casualidad llegó a comer de un animal que murió solo, lo que llamamos hoy en día de alguna enfermedad, si algo se muere solo decimos que está enfermo el animal, la vaca o la cabra o la oveja, entonces la forma de purificarse ordenada por la Torá es justamente el agua. Ahora, en general, para purificarse de inmundicias tenemos que utilizar el agua y el sacrificio de Yeshua. Entonces el pez, por lo contrario, por otra parte, tiene una naturaleza completamente diferente, está dentro del agua, y dentro del agua, que es justamente el lugar donde nosotros vamos para poder ser purificados de inmundicias, el Señor ha definido que lo único que necesita el pez es justamente tener escamas y aletas para hacer alimento. Ahora yo voy un poco más allá y les recuerdo que dentro del estómago del pez existen inmundicias. Entonces, habría que tomar y poner atención en esto. Por ejemplo, si usted compra comida enlatada, sardinas enlatadas que vienen completas, recuerde que dentro de las sardinas está el sistema digestivo y dentro del sistema digestivo estarían cosas inmundas. Y cuando ya está enlatada la sardina, probablemente está enlatada en aceite, ya no está sumergida debajo del agua como cuando el pez estaba vivo. Si nosotros mismos somos los que pescamos el pez, entonces lo tomamos, lo abrimos y le sacamos todo el sistema digestivo y mojamos los filetes del pez y la parte que está afuera. Si usted va a comprar un pez en conserva, entonces cuide, preocúpese de que sean filetes los que vienen dentro de la conserva, y si compra un pez en un lugar donde los peces son ahí mismo faenados, si le puedo llamar así, entonces tome los filetes solamente, llévelos a casa y los remoja en agua también y proclama que la carne está pura. Eso siempre habría que hacerlo con cualquier alimento que es manipulado por gente que no mantiene Torah. Pero entendemos en la sabiduría de Yeshua que el pez es algo diferente y tiene la ventaja, si lo puedo llamar así, o este asunto tan peculiar que está debajo del agua, que es justamente el lugar que ocupamos para purificarnos. Versículo 11. Las aves. Toda ave pura comeréis, y esto lo que no comeréis de ellos, el águila, el buitre, el azor, el gallinazo, y el milano, y el halcón, según su especie, y todo cuervo según su especie, y hija de avestruz, y la lechuza, y la gaviota, y el gavilán, según su especie, y el búho, y el ibis, y el calamón, y el pelícano, y el pandión, y el somormujo, y la cigüeña, y la garza, según su especie, y la abubilla, y el murciélago. Entonces acá están todas las aves que no se comen. Ahora tenemos un problema acá. Primer problema que tenemos es que los nombres de los animales a través del tiempo no se han conservado. Hay algunos animales que acá en hebreo la palabra hoy en día no se sabe exactamente qué significa. Es cierto, uno siempre puede encontrar en un diccionario cuál es el significado de la palabra, por ejemplo, Bat Hayana, que sería avestruz bajo el lenguaje hebreo hoy en día. Pero si se investiga mucho hacia atrás, se empieza uno a dar cuenta que quizás en el pasado, y así ha sido en realidad en este caso, Bat Hayana no era avestruz, sino que se refería a otro animal. Entonces existe un problema con los mismos nombres. Entonces, ¿para qué manifiesto esto? Bueno, para que entendamos que es el Espíritu el que nos va a decir qué animales deben de comerse y nos va a revelar en el caso de las aves. Y lo que le quiero decir yo es lo que el Espíritu está diciendo. ¿Qué es lo que tienen en común todos aquellos? Acá sale una lista que dice cuáles no se pueden comer, y la lista es bastante grande. Yo le cuento que por siglos las personas que han querido mantener la Torá sin recibir al Mesías y sin escuchar la voz del Mesías ni reconocerlo han tomado estos versículos de esta forma: si el ave no aparece acá, entonces quiere decir que el ave se puede comer. Pero Yeshua nos ha dado más sabiduría que aquello. Nosotros ya vimos acerca de los animales que sí se podían comer y entendimos que la cosa que tienen en común todos los animales que sí se puede comer, que son alimentos, son aquellos que comen solamente vegetales, porque normalmente no están inmundos, porque no comen carne. Los animales que comen carne comen ratones, comen culebra y comen cosas inmundas. Entonces es lo mismo para las aves. Si un ave va y come de una carne inmunda, el ave va a estar inmunda. ¿Se recuerdan, queridos hermanos? Para traer al templo la ofrenda del ave, era permitido traer una tórtola, tor en hebreo, o una paloma. ¿Y qué tienen en común la tórtola y la paloma? Bueno, lo que tienen en común es que no comen carne, solamente vegetales. Entonces las aves que no comen carne y que no aparecen en la lista de aves que no se pueden comer son apropiadas. Aquellas son alimento. El versículo 11 dice, toda ave pura comeréis. Entonces, ¿cómo el ave va a estar pura? Bueno, el ave está pura como la paloma porque come vegetales, no come inmundicias. Como nota al margen, vale la pena mencionar que en Israel hay muchos tipos de palomas y es un solo el tipo de paloma que come solamente vegetales. Entonces, ¿qué me dice usted de la gallina? Comen inmundicia, ellos comen carne, comen gusanos, los gusanos son inmundos. Entonces el pollo, la gallina, el gallo no son aves que sean puras. Y el Señor dice, toda ave pura es alimento. De hecho, si usted mira el pollo, el pico del pollo o del gallo se parece un poco al de las águilas. Pero si mira el pato, por ejemplo, el pato no se parece. Y el pato no puede comer carne. Aunque existen algunos patos que sí comen inmundicias como babosas. La ave que conozco que no come inmundicias es el ganso, aunque a veces el hombre le mezcla carne en el alimento del ganso, pero el ganso naturalmente come solamente vegetales y sería por lo tanto un ave pura. Entonces que sea de bendición lo que yo le digo. El versículo 20 repite al final nuevamente, toda ave pura comeréis. No comeréis ningún animal muerto para el extranjero que en tus puertas lo darás, y la comerá o vender al forastero, pues pueblo kadosh tú a tu Elohim. No cocerás cabrito en leche de su madre. Vale la pena comentar esto, la instrucción acerca de no cocer el cabrito en la leche de su madre, al parecer era un rito pagano de aquellos tiempos en donde se cocía en la leche de la madre el cabrito, para alguno de los dioses. La instrucción acá es simplemente que el cabrito no se puede cocer en la leche de la madre. Esa es la instrucción y cualquier interpretación más allá de esto, entonces entraría en contra de la Torá misma porque la Torá, como habíamos leído, dice que no permite que se le agregue o que se le quite. Esa es la maravilla de la Torá, que nos exige que no le agreguemos ni le quitemos. Esa es la Torá de Moshe, esa es la Torá de nuestro Elohim. Entonces, cuando el Señor dice que no hay que cocer el cabrito en la leche de su madre, entonces eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que no vamos a hacer porque somos obedientes. Versículo 22. Diezmar, diezmarás todo producto de tu grano, el que produce el campo año a año. Y comerás ante Yehú tu Elohim el lugar que elija para poner su nombre allí. Diezmo de tu grano, tu mosto y tu aceite, y primogénitos de tu ganado y tu rebaño, para que aprendas a temer a Yehú tu Elohim todos los días. Pero si está lejos de ti el camino y no puedes llevarlo, pues está distante de ti el lugar que elegirá Yehú tu Elohim para poner su nombre allí, y te bendijere Yehú tu Elohim, entonces cambiarás por la plata y tomarás la plata en tu mano e irás a el lugar que eligiere Yehú tu Elohim para él. Y darás la plata por algo que guste tu alma, en el ganado o en el rebaño, o del vino o de la bebida fermentada, o de algo que te pida tu alma. Y comerás allí ante Yehú tu Elohim y te alegrarás tú y tu casa. Fíjense que la instrucción de estar contento y alegre es una instrucción que repite muchas veces durante la Torá. Así que eso de estar alegres y contentos es un mandamiento, queridos hermanos. Como dice el Salmo 126, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion, entonces seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. La boca se llena de risa cuando nos reímos, ¿no? Y sale para afuera, se escucha. Entonces esta es una instrucción del Señor que se repite una y otra vez. Versículo 27. Y el levita que en tus puertas no le desampararás, pues no hay para él porción o herencia contigo. Al fin de 3 años sacarás todo diezmo de tu producto en el año el aquel y guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no hay para él porción ni herencia contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que en tus puertas, y comerán y se saciarán, para que te bendiga Yehú tu Elohim en toda obra de tu mano que hagas. No desamparar al levita. Esto es en los términos de hoy en día, aparte los diezmos, y espere que el Señor le diga a quién dárselos. Y a propósito, hay una revelación más que tengo que agregar con esto, que es los días para entregar los diezmos y las ofrendas son los días de las fiestas. En esos días hay una ventana abierta en los cielos para que al entregar se abran los cielos sobre usted y la promesa que hay en Malaquías caiga sobre ustedes. y sobre todo en nosotros. Es importante que sean entregados o dedicados en el día del Shabbat o de las fiestas. Capítulo 15, versículo 1. Al fin de 7 años harás remisión, y esta manera de la remisión: cancelar todo dueño de préstamo de su mano que prestó a su prójimo. No demandará a su prójimo o a su hermano, pues proclamó remisión para Yehú. A el forastero demandarás, y lo que debe a ti, tu hermano remitirá tu mano. Pues así no será contigo pobre, pues bendecirá Yehú en la tierra que Yehú tu Elohim te da a ti herencia para poseerla. Solo si escuchas a voz de Yehú tu Elohim para guardar, para hacer todo el mandamiento este que yo te mando hoy, pues Yehú tu Elohim te bendecirá como habló a ti, y prestarás naciones muchas, y tú no tomarás prestado, y dominarás en naciones muchas, y en ti no dominarán. Cuando haya contigo pobre de uno de tus hermanos dentro de una de tus puertas en tu tierra que Yehú tu Elohim da a ti, no endurezcas tu corazón y no aprietes tu mano hacia tu hermano el pobre, sino abrirás tu mano a él, y le prestarás según su necesidad que necesita para él. Guarda a ti que no haya intención con tu corazón maligna diciendo: está cerca año el séptimo, año de la remisión, y es malo tu ojo contra tu hermano, el necesitado, y no das a él. Entonces clamará contra ti a Yehú, y estará en ti culpa. ¿Entienden, hermanos? Cada 7 años se perdonan las deudas dentro de los hijos de Israel. Y el Señor advierte: si viene antes del año de la remisión el que necesita dinero a pedirte prestado, entonces que sepas que necesitas prestarle de todos modos, aunque va a pasar un año y ya no te lo va a pagar nunca. O sea, el Señor está instruyendo que no todo lo que se presta se recibe de vuelta, porque al llegar el año de la remisión se va, y si no prestas porque piensas que vas a perderlo, entonces si la persona que te está pidiendo clama al Señor, entonces te será por culpa. El Señor es misericordioso. La Torá está llena de amor. La Torá pone al pobre en un lugar donde pueda recibir bendiciones, para que no haya ningún pobre. Si todos cumpliéramos la Torá, no habría pobre en nuestro medio. No le faltaría el pan a nadie. Darás a él, y no será mezquino tu corazón en tu dar a él. Pues a causa de la cosa, esta te bendecirá Yehú tu Elohim en toda su obra y en toda actividad de tu mano. Pues no faltará pobre en la tierra. Por eso yo te ordeno diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu necesitado en tu tierra. Yeshua dijo que nos dejaba el Ruach HaKodesh para que nos guiara a toda verdad y para que nos mostrara las cosas que han de venir. Si somos sensibles al Ruach, si mantenemos una vida de oración y sometemos todos nuestros diezmos y todas nuestras ofrendas y todo lo que nos pidan prestado a la voluntad de Yeshua, entonces vamos a cumplir toda esta Torá. Específicamente hablando acerca de dar prestado o entregar, la oración es esencial, queridos hermanos. No todo lo que entregamos está bien, sino lo que el Señor nos envía a entregar, porque Yeshua sabe que hay gente que se aprovecha y utiliza lo que le damos para mal. Yo lo he visto muy claramente aquello. Yo he visto como drogadictos y alcohólicos tratan de sacar todo lo que puedan, aprovechándose para poder utilizarlo para comprar drogas, cigarro o alcohol. Entonces no está bien entregar en aquel caso, pero el asunto es este: la oración, la cercanía a Yeshua es lo único que nos puede permitir tener la sabiduría para hacer la voluntad del Señor. Cuando uno hace una buena obra guiado por el Ruach HaKodesh, entonces esta obra tiene poder redentor y produce vida, el árbol de la vida. Pero si no es bajo la orden de Yeshua y la instrucción de Yeshua, entonces produce muerte. Podrá ser una buena obra, pero va a producir muerte. No es difícil de imaginar cuando se trata de drogadictos o alcohólicos, porque la buena obra de prestarle o de darle dinero a un drogadicto o a un alcohólico va a producir muerte en casi la mayoría de los casos. Pero por eso mismo es que necesitamos ser sensibles al Ruach HaKodesh, porque ¿qué sucede si el drogadicto realmente le está pidiendo a uno porque tiene una necesidad? No tenemos la sabiduría para saber cuándo debemos dar y cuándo no, pero sí tenemos la voluntad y podemos proclamar que nos sometemos a Yeshua en aquello, y así lo hacemos. Para eso necesitamos estar cerca del Maestro. Si estamos cerca del Maestro, si pasamos tiempo con Yeshua diariamente, entonces vamos a conocer y hacer su voluntad, pero si no, vamos a ir con nuestra mente y muchas de las buenas obras que podamos hacer para complacer al Señor van a sembrar muerte. El bien que viene del árbol de la ciencia del bien y del mal produce muerte, porque ese árbol no puede producir vida. Entonces el Señor nos vino a restaurar hasta el huerto del Edén, pero frente al árbol de la vida que es nuestro Yeshua, nuestro Maestro, nuestro Señor. Estemos cerca de Él para poder hacer su voluntad. Versículo 12. Si vende a ti su hermano el hebreo o la hebrea y te sirviere 6 años, entonces en el año el séptimo le enviarás libre de contigo. Y cuando le envíes libre de contigo, no le enviarás de vacío. Abastecerás a él de tu rebaño y de tu era y de tu lagar. Como te bendijo Yehú tu Elohim, da a él. Y recuerda que siervo fuisteis en tierra de Egipto y te redimió Yehú tu Elohim, por eso yo te mando et la palabra la esta hoy. Y será, si dice así, no saldré de contigo, pues te ama, y a tu casa, pues bueno para él contigo, y tomarás et la lesna, y horadarás et su oreja, y contra la puerta, y será para ti siervo siempre, y también para tu sierva harás así. Esta es una instrucción acerca de nosotros. Pasaron 6 años y me gustó la casa de mi maestro y yo decidí que me quedo. Mi maestro es Yeshua, me he quedado en su casa. Esa es esta instrucción. Y será para ti siervo siempre. Eso es lo que hemos hecho. Nos gustó la casa de nuestro maestro y decidimos que nos quedamos y para siempre le vamos a servir a él. Versículo 18. No será duro a tus ojos en tu despedir a él libre de contigo, pues por mitad jornal de jornalero te sirvió 6 años y te bendecirá Yehú tu Elohim en todo que hicieres. Miren, viene con promesa. Aquí estamos leyendo y una vez tras otra. Dice, harás esto y el Señor te va a bendecir. Vas a hacer bien al pobre y el Señor te va a bendecir. Versículo 19. Todo primogénito que nacido de tu ganado y de tus ovejas, el macho santificarás para Yehú tu Elohim. No trabajarás con primogénito de tu buey y no transquilarás primogénito de tus ovejas. Ante Yehú tu Elohim los comerás año por año en el lugar que elegirá Yehú, tú y tu casa. Y si hubiere en él defecto, cojera o ceguera, cualquier defecto malo, no lo sacrificarás a Yehú tu Elohim. Dentro de tus puertas lo comerás el inmundo y el limpio, igual como la gacela y como el ciervo. Solo et su sangre no comerás, sobre la tierra la derramarás como agua. Capítulo 16, versículo 1. Guarda et mes de el Aviv, y harás Pesach a Yehú tu Elohim, pues en el mes de el Aviv, te sacó Yehú tu Elohim de Egipto de noche. Lo primero que hay que notar acá que el mes es el mes de el Aviv y no el mes de Aviv. Ya lo habíamos comentado en otra porción, pero creo es importante que entendamos que Elohim no le puso nombre a los meses. Y sacrificarás pesaj a Yehú tu Elohim, oveja y vaca en el lugar que escogiere Yehú para hacer habitar su nombre allí. No comerás con él leudado. 7 días comerás con él ázimos, pan de aflicción, pues con prisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes el día de tu salida de tierra de Egipto todos los días de tu vida. Y no se verá contigo leudado en todo tu territorio 7 días, y no quedará de la carne que sacrifiques por la tarde en el día el primero por la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de tus ciudades que Yehú tu Elohim te da a ti, sino que a el lugar que escogiere Yehú tu Elohim para hacer habitar su nombre allí, sacrificarás la Pascua en la tarde según se pone el sol, tiempo de tu salida de Egipto. Y asarás y comerás en el lugar que eligiere Yehú tu Elohim en él, y regresarás por la mañana e irás a tus tiendas. 6 días comerás ázimos en el día el séptimo, fiesta solemne a Yehú tu Elohim, y no harás obra. 7 semanas contarás para ti desde comienza la hoz en la mies, Empezarás a contar 7 semanas y harás fiesta solemne de semanas a Yehú tu Elohim de abundancia, ofrenda votiva de tu mano que darás según te bendice Yehú tu Elohim. Y te alegrarás ante Yehú tu Elohim, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita que dentro de tus puertas y el extranjero y el huérfano y la viuda que en medio de ti, en el lugar que eligiere Yehú tu Elohim para hacer habitar su nombre allí. Esto es Jerusalén, 3 veces al año. Venir a Jerusalén y en la fiesta de las semanas, venir con ofrenda votiva, con una ofrenda con la abundancia al Señor. Y recuerda que siervo fuisteis en Egipto y guardarás y harás los estatutos los estos. Fiesta de los tabernáculos celebrarás para ti 7 días en tu recoger de tu era y de tu lagar. Eso es en el 7º mes. Y te alegrarás en tu fiesta, tú y tu hijo y tu hija y tu sierva y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda que dentro de tus puertas. 7 días harás fiesta a Yehú tu Elohim en el lugar que eligiere Yehú. Pues bendecirá Yehú tu Elohim en toda tu cosecha y en toda obra de tus manos. Y estarás muy alegre. Aleluya. 3 veces en el año se presentará todo tu varón delante de Yehú tu Elohim en el lugar que elegirá, en la fiesta de los ácimos o Haga Matzot, la fiesta de los Matzot, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentará en delante de Yehú vacío, cada uno según ofrenda de su mano, según bendición de Yehú tu Elohim que te dio a ti. Con esto terminamos la porción de la Torá. Y ha sido muy rico lo que hemos leído, está llena de tesoros y le damos la gloria a Yeshua, el Mesías, porque nos ha permitido avanzar en una porción más. Aleluya, bendito tu nombre, Yeshua, te damos gracias por toda y cada una de las instrucciones que nos das, por darnos, Señor, la instrucción de obedecerte para ser bendecido. Nosotros te lo agradecemos mucho. Gracias por ser fiel a tus pactos y por hacer misericordias a millares a los que guardan tus mandamientos. Te pedimos que nos instruyas cada vez más y cada vez mejor de cómo mantener tus mandamientos, Yeshua, para poder estar sin mancha, Yeshua. Sabemos que tenemos toda la gracia para hacerlo. Por eso clamamos a ti para que tú nos enseñes a hacerlo y te damos gracias por aquello, Yeshua. Gracias por bendecir a cada uno de mis hermanos que está escuchando esta grabación. Padre, no ceses nunca de hacer la obra en la vida de ellos. Yo los bendigo en tu nombre maravilloso, Yeshua. Tú eres el Maestro, tú eres el Elohim, tú eres el Proveedor, tú eres nuestra vida, Yeshua. Haz la obra en la vida de ellos y en la vida de sus familiares, en las naciones donde están en estos momentos, y empareja, Yeshua, el camino para que puedan volver a la tierra, a Israel, y cumpla, Señor, la promesa que diste a Abraham, que tú ibas a dar a él y a su descendencia esta tierra, Yeshua. Gracias, Padre, por todo lo que nos das a nosotros. Te damos gracias por tu amor y porque nos entregan la sabiduría para poder mantener, Señor, tus caminos. Yeshua, resplandece tu rostro sobre todos nosotros, aumenta la presencia tuya y mora en nuestro medio. Entréganos más de tu Ruach, Yeshua, y más de tu verdad para caminar, Señor, en libertad. Porque si el Hijo nos liberare, seremos verdaderamente libres. Tú eres el que nos liberas y nos hace verdaderamente libres y te damos toda la kavod y tiferes. Gracias por derramar tu preciosa sangre, por perdonar todas nuestras faltas e iniquidades, por llevar todas nuestras vergüenzas, Señor, todas nuestras aflicciones, Yeshua, y porque nos has sanado a través de tus llagas, Yeshua. Muchas gracias, Yeshua, por el sacrificio. Te amamos mucho, Yeshua, te honramos, te damos la gloria. Exaltamos tu nombre, solo tú eres digno de ser alabado. Y oramos en tu poderoso nombre, en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel. Amén y amén.